Hola amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí estamos, aunque parezca mentira, pero bueno, empezamos el año y queremos ver si este año podemos mantener realmente una frecuencia que sea, ¿no?, respetable y respetuosa para todos ustedes, pues que, bueno, no sé, digo para todos ustedes, pero bueno, ya que empezamos, ¿no?, y siempre hay esta duda de qué cosa es lo que está pasando o si pasa algo realmente, si hay alguien detrás, ¿no?, tratando de escuchar esto. No sé, alguien que quiera perder su tiempo tal vez. Pero lo que me anima es algo. Estas semanas han sido, hacía tiempo que estaba con ganas de hacer este programa. Bueno, ahora quería empezar por otro tema, pero sin embargo me he vuelto al original, a lo que quería hacer. Y es a Juan el Bautista, que es el precursor, que es el que anuncia la venida del Mesías, que es el primero que lo encuentra y cuando lo ve lo reconoce. Resulta de que Juan... se caracterizaba por algo. También creo que tenía la misma inquietud que tengo yo en este momento. ¿Habrá alguien? No será, o pueden haber muchísimas personas, porque podrían haber miles, ¿no?, en un receptor tratando de escuchar lo que acá se dice, pero sin embargo eso no significa de que realmente alguien esté captando lo que se quiere decir. Y ahí viene lo de Juan el Bautista, una voz clama en el desierto. Se puede clamar en el desierto cuando uno está en el verdadero desierto o cuando uno está rodeado de gente que está tan preocupada y tan metida en lo que tiene en su cabeza o en lo que quiere hacer o en sus propios planes o en sus propios proyectos e inclusive proyectos espirituales que en realidad no hay lugar para la escucha. Cada uno quiere escuchar lo que uno quiere que le digan y nadie acepta una opinión distinta. Indudablemente que si a mí alguien me pregunta algo con respecto a algo, no saben que yo no soy de opinar. Yo lo único que puedo hacer es dar testimonio de cosas por las que yo he vivido, de cosas por las que yo he pasado y de cosas que están probadas en sus frutos. Pero si a mí me dan algo que en lo que yo no creo, me cuesta trabajo. Por ejemplo, Alvarito me regaló el libro sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se los digo con toda sinceridad, Alvarito lo quiero. Ustedes, todos los que me conocen saben cómo quiero a Alvarito, como un hermano menor. No, lo quiero muchísimo, Alvarito. Es mi referente en cuanto a lo que es el amor, en cuanto a lo que es sinceridad y amistad y todo. Pero sin embargo, yo por cariño a él, ¿no?, y por respeto, ¿no?, a todo ese cariño, si él me da algo y me lo da con amor, he tratado durante todos estos días de leer el libro y no me he podido enganchar. Es decir, leo la primera página y me lleva directamente al entendimiento. No necesito hacer un esfuerzo de entendimiento para leerlo y no me va. No me va porque mi camino ya no es el del entendimiento. Hubo una época de mi vida en la que me devoraba cuanto libro tenía al frente, pero ya no es ese momento para mí. Ahora el momento para mí es el momento de la intimidad con Dios, el momento de estar a solas con Él en el silencio, encontrarme realmente con que Él está vivo, no con una historia, no con el Jesús de hace 2000 años, con el Jesús de ahora, de aquí, de este momento, del Jesús que late en mi corazón. Vino Navidad, yo estoy seguro, esta vez mi convencimiento ha sido distinto de que he vivido realmente la Navidad. He vivido realmente la Navidad y que solo me queda ya. Antes decía, esperaba uno, tal vez algunas señales, algunas cosas asombrosas que nos hagan, o algunas emociones, o alguna. Esta vez fue la brisa suave, como les conté que fue anteriormente, ¿no?, mi Pascua de Resurrección, la brisa suave. Desde hace un tiempo disfruto mucho la brisa suave. No me doy con la estridencia, aún cuando estamos en misa y todo esto, ¿no? A veces me quedo sentado interiorizando todo, participando de todo, pero desde el silencio, porque se dio, no sé cómo se dio. Se da ese encuentro, no sé cómo, es algo que sin embargo se dio en algún momento y ya está ahí. Cuando uno encuentra eso, lo único que quiere es eso. No, y no es que se vuelva uno indiferente a lo otro, sino lo que uno realmente quiere, ¿no?, encontrar. Ayer hablábamos, por ejemplo, también Álvaro nos contaba de un libro que había leído, ¿no?, y cómo sobre los neocatecumenales. Y era una cosa hermosa y veía toda la emoción, toda la alegría y todo lo que él había sacado del libro, que se lo había devorado en 2 o 3 días. Y cómo es que, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sin embargo, yo lo que escuchaba, lo quiero muchísimo y créanme, créanme, se los digo con toda sinceridad, que cuando él habla, ¿no?, lo escucho realmente con los oídos y el corazón abierto, abierto a entender, abierto a tratar de encontrar, también abierto a dejarme contagiar, ¿no?, por lo que él dice, pero no, es otro momento para mí, es otro momento. Es más, el Señor a los que llamó por el camino neocatecumenal, los llamó por ese camino y lo viven y lo disfrutan. A mí me trajo por este camino y estoy tan feliz, tan satisfecho, me siento tan plenamente identificado con este camino por el que voy, que aún no siendo perfecto, lo cual lo hace perfecto, no, lo disfruto mucho. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo. Ya no me gusta que me expliquen las cosas. No. Cuando hay algo que requiere de un trabajo mental o de un trabajo... No me va. No me llega. Y no es porque no quiera, pero no me llega. Entonces, hay muchísimo en este momento charlatán de los últimos tiempos. Y a veces... no digo me da pena, porque podría parecer un tono peyorativo, pero no, como hay personas que, bueno, yo también estuve así, yo también me acuerdo, es decir, no le quiero dar los títulos para no despistarlos, pero hubo un tiempo cuando recién encontré al Señor y que fue justo después que la comunidad se cerró por 3 meses y no se sabía porque tuvieron que abandonar el local del Colegio Alfonso Ugarte, que fue donde lo encontré. Y entonces yo me devoraba cuanto libro llegaba a mi mano, es decir, y todo, y yo juraba que todo eso era bueno, juraba que todos esos libros me estaban dando una claridad, ¿no?, tremenda, me acuerdo, pues libros que me hablaban de Dios, sin ser de Dios, pero me hablaban tan bonito de Dios que yo no tenía discernimiento. Y entonces todo, ¿no?, veía unas frases bonitas, dulzonas y todo esto, entonces todo lo deglutía, me los tragaba los libros realmente, ¿no? Pero después tuve que morir a todo aquello. Y me acuerdo que un día, y esto ya lo saben ustedes, pero me acuerdo que un día, por eso es que hay que tener un poquito de unos libros que me habían dado una claridad mental, eran tremendos, ¿eh? Es decir, que si ustedes lo leen se confunden. Me confundí yo también. No, de repente ustedes no, yo me confundí porque yo era un tarado. Pero no creo que nadie más se pueda confundir con eso, aunque el demonio es muy astuto, pues, ¿no? El demonio sabe cómo disfrazarse muy bien. Y más aún en esta nueva era. Una amiga mía, ¿no?, me envía una dirección de YouTube y me pide que por favor lo escuche, ¿no?, y que le dé su opinión. Entonces, desde que prendí el asunto, y sinceramente, se los digo con toda la sinceridad del mundo, ¿no?, lo quería escuchar porque le tengo también mucho cariño, ¿no?, y respeto. Y al igual que en el caso de Álvaro, no trato de leer lo que él me da, pero no me entra por ningún lado. Voy por un camino distinto, no voy por el camino de la razón ni del camino del entendimiento, sino voy por el camino de la presencia, del amor, de la intimidad, del contacto con Dios. Es que ya pasé por lo otro y me costó muchísimo trabajo y muchísimas lágrimas y mucho tiempo de pruebas y penitencias el lograr desprenderme de todo lo que había leído yo, ¿no?, en aquellos libros, que misterios develados y cosas, ¿no?, las fuerzas del poder psicotrónico y todo el poder está en ti, medias verdades sacadas de contexto que en realidad hacen creer. Alvarito mismo me decía, nos contaba ayer su experiencia. Yo lo escuchaba con amor, sinceramente, con amor. No solamente con atención, sino con amor. Y decía de que era muy parecido al camino que tenemos acá en la comunidad, pero que sin embargo que era más rápido porque había una regla y entonces había unos pasos y había que dar exámenes para pasar de un color a otro y que habían cierto, ¿no?, como entonces, y que había una regla que ponga cierto orden. Y entonces yo lo escuchaba y tratando realmente de que aquello, ¿no?, me dijera algo, pero no, porque... No, 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 no. Yo decía, si estoy en un camino en el que veo frutos, a diario vemos frutos, hemos visto, y Álvaro también ha sido testigo conmigo, hasta de hemos visto resucitar muertos, hemos visto cómo ha cambiado mi vida, cómo ha cambiado la de él, cómo ha cambiado la vida de tantas personas que están... Ah, pero que hay cosas que todavía no son, que esto no, que se debería estar haciendo, sí, de acuerdo. Ah, pero que es decir, se podría estar haciendo muchísimo más, sí. Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer, es Dios quien tiene que hacer en nosotros. Pero previamente tenemos que pasar por la etapa del morir. Si no morimos a todos nuestros planes, nuestros proyectos, a nuestro deseo compulsivo de querer hacer, no vamos a poder. Vamos a poder hacer mucho. Pero lo que hay que ver es que ese mucho, ¿no? ¿Cuánto le sirve realmente a Dios? Yo creo de que las cosas, y pienso de que, por ejemplo, en el caso de Alvarito, lo sé, porque es decir, es un hombre lleno de amor, lleno de buenas intenciones, lleno de generosidad, de desprendimiento, de todo, y todo lo hace por amor, él quiere hacer todo, y quisiera de que en este momento lo que él esté experimentando lo experimente la humanidad entera. ¿Cómo hacer para comunicar esto? Y el problema es que ahí viene el asunto, ¿no? Es dejar que Dios sea quien comunique. El caso de Juan, una voz clama en el desierto, me imagino que así se siente. ¿Cómo puede ser posible que entre nosotros mismos, me decía, ¿no? Y conversábamos el otro día, respecto a que cuando muere una persona nos vestimos de luto, de tristeza y de tragedia, cuando deberíamos sentirnos alegres porque esa persona que nos acompañó durante un tiempo ahora va de vuelta ya a la casa del Padre y abandona este valle de lágrimas y va al encuentro de Dios, al encuentro del Padre. Es también, se puede aplicar acá también, ¿no? La parábola del hijo pródigo que se fue de la casa del padre y que sin embargo empieza el retorno a la casa del padre. ¿Qué cosa encontró cuando volvió después de haber traído todas esas, ¿no? De todas esas culpas, de todos los pecados, de todo el despropósito, después de haberse gastado su vida en borracheras, en prostituciones y en todo lo demás? ¿Qué nos espera? ¿Qué hay de nosotros? Pero cuando vuelve a la casa del padre, el padre, nada. Padre, he pecado contra ti, ven para acá, hijo mío, y celebra un banquete. Ese es el banquete celestial, cuando cada uno de los que han estado con nosotros vestidos de piel, ¿no? y con pelos en la cabeza, yo ya no los tengo, y vestidos con pelos en la cabeza, bueno, llegó a la casa del Padre, la alegría que tiene que haberse producido. Entonces es contraproducente con la tristeza que queremos, y hasta contratamos plañideras y pensamos de que si una persona está en un velorio y no está triste y no está decaído y no está con la cara larga y no está con una actitud de sufrimiento, es como si dijéramos una mala, como si fuera pecado, como si fuera una mala palabra, como si estuviera vestido ese hombre, ¿no? De una manera inapropiada para las circunstancias. Y no, porque la actitud del cristiano debe ser la alegría, debe ser la fiesta. Me acuerdo, en estos días estaba conversando, ¿no? Con un amigo que... padre de una amiga mía que conozco y que se van a casar este sábado. Resulta de que hace una semana el papá del novio murió. Entonces querían por duelo suprimir esto. ¿Pero cómo van a hacer eso? No me explico cómo puede suceder eso. ¿Cómo que duelo? ¿Cómo? Es decir, imagínense al padre partiendo con el sentimiento de culpa, ¿no? En el sentido de que le arruinó la fiesta a su hijo, la fiesta de su matrimonio, el día importantísimo en que se va a unir a una mujer y van a formar un hogar. No, pero ¿cómo va a ser? Si al contrario, yo les decía, tienen que ustedes celebrar al contrario la fiesta y tiene que haber muchísima alegría. Y si no la hay, si lo que hay es tristeza, pídanle a la Virgen María, díganle que se acabó el vino de la alegría, el vino de la fe, y que se lo pida a Jesús para que realmente pueda ser una gran fiesta, una gran celebración. ¿Por qué? Porque es un acto que hay que celebrar y nada lo tiene que enturbiar. Ahora, si el hecho de ponernos tristes y lamentarnos y poner cara de tragedia le sirviera pues al difunto, al que en buena hora, pero eso no, eso es peso, eso es lastre, como decía Nino Bravo, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, más allá del mar mar abra un lugar. A eso vamos, a eso vamos. Vamos a la casa del Padre. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y el morir es la puerta de ingreso precisamente ahí, a la vida eterna, a gozar de la presencia de Dios permanente. Entonces, de ahí viene Juan el Bautista, una voz clama en el desierto. Uno puede estar ante 10.000 personas y hablar y que nadie le entienda. Me pasaba, es decir, a veces estamos en misa y cuando hay un momento de unción en lo que va pasando cada persona, de un acto penitencial o de cualquier cosa, el resto, es decir, a veces el resto de las personas lo toma como un recreo para poder conversar de otras cosas. Y escucha uno que la persona del costado, de atrás y la de adelante están hablando de cualquier cosa, pero no están en la misa. Y a mí, por gracia, simplemente esos momentos, no sé cómo, el Señor me mete en lo profundo de mi corazón y son momentos en los que la gracia se derrama, pues, pero en forma, pero abundantísima en uno, ¿no? Y cómo va entrando uno en unos niveles de oración que cuando le llegue el momento a uno de llegar al momento de la unción, uno llega con el corazón dispuesto, toda la oración ha preparado el terreno realmente para vivir ese acto, no simplemente con un dedo, con aceite santo, con óleo santo que me ponen en la frente y que después de ahí sigo, me voy conversando con la persona después que me pusieron. ¡No! Sino consciente de que es Dios quien me está ungiendo en ese momento, Dios quien me está marcando para la vida, Dios quien me está marcando para la felicidad, Dios quien está, ¿no?, poniendo en mí un aceite que va a hacer que las otras cosas que no son de Dios resbalen, ¿no? Y que se resbalen, que no se me queden, que no hayan apegos que se me queden adheridos al cuerpo, ni a la mente, ni al espíritu. Ay, y uno va llevando a tantas personas con las que quisiera compartir ese momento que realmente uno va disfrutando, uno va viendo la gracia. Yo llevo a mis hijos, a mis nietos, a tantas personas que Dios en esos momentos de intimidad o de silencio va poniendo en mi corazón y que yo sé por fe que el Señor al ungirme a mí los está ungiendo a ellos también porque los estoy trayendo en mi corazón y Dios va por los caminos del corazón, no va por los caminos de la inteligencia ni de la razón. También esos son simplemente herramientas que nos ha dado Dios, pero sin embargo el camino de Dios es el camino del corazón. Bendito seas, Dios mío, bendito seas, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Yo, es decir, no me precio en nada. Y entonces una voz clama en el desierto, sí. Y entonces uno dice, no, dejé de hacer programas porque decía, no, me siento como Juan el Bautista, una voz clama en el desierto, nadie va a escuchar esto. Pero sin embargo, Juan no dejó de clamar en el desierto. No, entonces, ¿sabes qué cosa? Dios a veces nos pide cosas absurdas. Una voz lo manda a predicar, ¿dónde? Al desierto. Y él obedece y va. Entonces, ¿quién soy yo, a pesar de que él obedece y va, no, para no caer en lo mismo y para decir, no, qué cosa voy, si nadie me cae? Es decir, yo no tengo que ver, yo no tengo que actuar en función de multitudes, no tengo que actuar en función de cantidades, tengo que actuar únicamente en función de la obediencia a Dios, a lo que Dios me pide. Así pueda parecer, es un absurdo. Entonces viene y uno dice, ¿cómo? No, y hace, por eso es que quería volver a hacer el programa. Lo que pasa es que la radio estuvo malograda. Quería volver a hacer el programa, ¿por qué? Porque no importa, seguiré clamando en el desierto. Así no haya una sola persona, pero Dios tiene sus mecanismos. Los vientos, ¿sabe Dios qué cosa? La reverberación de la palabra. Solamente Dios sabe. Pero además, Dios mismo nos dice que si nosotros llegamos y deseamos la paz en un hogar y esa paz no es recibida, volverá a nosotros. Igual, no hay palabra que salga de nuestra boca que no vuelva a nosotros después de haber cumplido. Yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice y debo hacerlo. Y he ahí la humildad. Predicar, no importa, en el desierto, no importa. Si Dios te lo pide, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué te lo pide. Y hay que hacerlo. Y aquí estoy por eso haciéndolo, sin que esto importe mucho. Además, Dios nos habla. En esos momentos en que yo me encontraba en esa situación, me acuerdo que el padre ha tenido muchísimos detalles con una persona que es Irene, ¿no? Una persona que en un momento estaba viviendo ella en Estados Unidos y realmente entró en unos momentos que yo no sé, no conozco la intimidad, nunca se lo he preguntado, pero sí sé que ella estaba pasando por momentos muy duros, muy difíciles. Y lo sé porque yo ni sabía que ella existía, No, yo hacía este programa y no sabía que ella existía. Sin embargo, un día que se encontraba ella por allá, de repente, como una vez pasó por acá por la comunidad, entonces entró a la página de Pax y no sabe cómo ella llegó al radio y a un programa en el que lo puso, y el señor le respondió desde ese programa, no, de Sin Libreto, le respondió desde ese programa lo que ella necesitaba escuchar y su vida cambió. Y a partir de ese día me cuenta ella que todos los días ella se reunía. Entonces las amigas de ahí de la oficina, ¿no? Y como ellas veían que se quedaba y que ella no se traía algo para comer y aprovechaba los momentos de almuerzo, de refrigerio para escuchar, entonces las amigas también empezaron a escuchar y que todas se prendieron del programa, no sé, Dios sabe por qué, de qué se prendieron. Yo no la conocía a ella hasta que un día Álvaro, que me insistía en que yo haga programa, que vamos a decía, ¿para qué, Álvaro? Esto no lo escucha a nadie, esto es un despropósito, es una pérdida de tiempo. Y un día Álvaro de repente fue testigo. Porque estábamos en las graditas del altar aquí en Pax, y de repente una chica me dice, ¿tú eres César Fernández? Sí, le digo. Entonces me abrazó, me besaba, no dejaba de llorar, y Álvaro miraba la escena, decía, qué raro. Y entonces cuando nos separamos, le digo, ¿pero quién eres? Le digo. Entonces me dijo, tú no me conoces, pero a mí me pasó esto, y me contó su testimonio. Y desde ahí su vida cambió, dejó de vivir en Estados Unidos y ahora está acá en Lima y ahora vive aquí en Lima, ahora está haciendo servicio aquí en Pax, ¿no? Y realmente el padre está apuntando hacia ella. ¿Por qué? Por la belleza de su corazón como una candidata a misionera, sister, ¿no? Y es un regalo de Dios bellísimo. Y entonces ahí se va a dar cuenta. Entonces, con eso, Álvaro me decía, ¿no ves, no ves, no ves? Tú que decías que no escuchaba a nadie, ¿no ves, no ves? Y puede ser que escuchen mil, pero si a una persona le sirvió, claro, a que a veces uno dice esto como una frase simplemente, ¿no? Pero debo tomarlo en serio, que si a una persona le sirve, valió la pena. Y si no, también valió la pena, porque esto que hablo, como sale del corazón, es una oración a Dios y es un deseo realmente de lo profundo del corazón por vivir un mundo de paz, de justicia, de hermanos entre hermanos, ¿no? Y Dios lo tomará en ese sentido. Pero bueno, y volviendo, una voz clama en el desierto. Hay que hacerlo. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. No actúe, no, ahí mi racionalidad tiene que irse por los suelos, porque, bueno, ya se fue hace rato. No la uso simplemente para cosas elementales que son para las que hay que usar, pero ya no es la que domina mi casa, ya no es la criada, la dueña de la casa, como cuando habla Pronsato, ¿no? En su libro Cansados de no caminar. Entonces, cuando escucho, yo he vivido, ya esto lo he pasado, he estado realmente, he seguido a charlatanes y brujos y todo lo demás, he estado perdido y confundido. Y entonces, si alguien me pide una opinión con respecto a algo, pero tengo que dar la opinión exacta. Después, indudablemente, la persona me llena de, ah, que esto, que el otro. Acabo de ver una cosa de una persona que es extremadamente, extremadamente bondadosa, cándida, ¿no? Y buena, ¿no? Es una mujer como que, no, a veces, pero ahí el peligro, ¿no? Tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y si pides una opinión, y te dan una opinión, yo no doy opiniones a nadie, no soy quien. No, simplemente puedo dar testimonio de lo que pasa de lo que pasa conmigo, puedo dar testimonio de esas cosas, de estos charlatanes a los que yo he seguido antes y que los reconozco al mirarlos, tan solo porque yo he sido servidor del demonio, entonces sé por dónde va la cosa, a pesar de que se me disfrace como le da la gana y aún así sigue engañándome y confundiéndome muchas veces. Es por eso que no me suelto de ninguna manera de la mano de Dios, porque es la única forma, ¿no? De que el otro no nos puede engañar. Si estás con quien es la luz, ¿qué problema con la oscuridad? Ninguno. Pero entonces, pues, cuando pidan una opinión, ¿no? Yo tuve que dar la opinión simplemente por respeto y por cariño. Pero mi opinión fue sincera. No puede ser de otra manera. Y después me responderán como esto, ¿no? Hasta diciéndome que soy soberbio, altanero. ¿Cómo soberbio, altanero? Yo no doy opiniones a nadie, porque siento que cada uno es cada uno, que cada uno tiene un llamado de Dios, ¿no? Hey, si no dejas a tu padre, a tu madre, no, cada uno tiene un llamado, cada uno ha venido con una misión única y específica. Y puede ser, yo estoy segurísimo, por ejemplo, ¿no? No, a pesar de que lo mismo le pasó a San Agustín, y Álvaro es prácticamente el santo de su devoción es San Agustín. Pero ¿qué pasó? Que buscó y al final se encontró de que lo que él estaba buscando a través de la razón, del intelecto, de la filosofía y todo esto, lo tenía dentro de sí, y un niño le tuvo que dar el camino, un niño le tuvo que dar la luz. Yo estoy segurísimo, porque conozco la sinceridad de su corazón y la bondad de su corazón, ¿no? Y el deseo tan grande que tiene de que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo no me manejo en cantidades, pero él de todas maneras considera de que efectivamente y se emociona, y con justa razón, cuando encuentra que hay comunidades que van creciendo, ¿no?, en cantidades desproporcionadas. Pero la comunidad de Jesús fue bien corta, bien pequeña. Bien pequeña, parece que no pueden haber comunidades muy grandes, ¿no? Tiene que ser muy pequeña y démonos cuenta de una vez, ¿no? Es decir, que la comunidad que formó Jesús, uno lo traicionó, lo vendió por monedas, el otro lo negó. O sea, que no fueron dechados de virtud los que formaban el equipo de Jesús, la primera comunidad cristiana, ¿no? Y sin embargo, Jesús siguió confiando en Pedro a pesar de sus negaciones y lo hizo, ¿no? El jefe de la iglesia. Pero entonces ahí viene el asunto, ¿no? He vivido realmente días hermosos, ¿no? Una voz clama en el desierto. Ay, que esa voz tiene que seguir resonando en el desierto. No importa, pero recordemos que desierto es aquel lugar en el que, habiendo multitudes de personas, ninguna escucha. Cada una está enfrascada en lo suyo, en lo propio. Y bueno, yo creo que para empezar el año está bien un programa no tan largo. Y así entonces vamos haciéndolo más frecuente. Espero que sí. He vivido realmente el nacimiento de Jesús. Pero antes esperaba realmente, después de la Navidad, ver los cambios. Siempre quería cambios inmediatos, ¿no? Bueno, es cierto, yo tenido la oportunidad de vivir cambios inmediatos, porque el dejar la droga se dio de un día para otro, desapareció de en mi vida. O sea que sé que hay cambios inmediatos, ¿no? Cuando tuve los niveles de azúcar tales, de un día para otro desaparecieron todos los síntomas, ¿no? Después volvieron, ¿por qué? Porque la cabeza, pues ya saben ya cuál es el asunto, ¿no? ¿No? Pero sin embargo, para mí ya no existe, sino que simplemente tengo síntomas, pero ya no existe el mal, ya no existe la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor la tocó y la sanó, ¿no? En una comunión, ya está. Pero ¿por qué? Hazte chequeo, sería como dudar. Pues quien mira atrás se queda convertido en sal, como la estatua de Ruth. No se trata de eso. Pero esperaba que en la Navidad, o en cada fecha, o el día de la Pascua, al día siguiente salir completamente, ya con todo el poder, con toda la valentía de los apóstoles, a ir y predicar la palabra, y que todas las personas, Dios mío. No, y leía, recibí un mensaje que lo transmití a través de mi correo, y que voy a ver si es posible subirlo a la web de alguna forma, ¿no?, para poderlo compartir con ustedes, y es el de la oruga y Dios. Bueno, con ese tema venimos mañana. Entonces, mañana espero estar con ustedes nuevamente, y ahora pues los dejaré con la quinta sinfonía de Beethoven en tiempo de rock, viviéndolo al estilo de este tiempo. Hasta mañana, si el Señor lo permite.